Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Los vecinos de Tudela de Duero llevan un año luchando para conseguir mejoras en el servicio de autobús que comunica con Valladolid. En los últimos días se han reunido con la Dirección de Transportes y Logística de la Junta, reunión de la que salieron con un compromiso. El objetivo de esta reunión era doble, según los vecinos, las deficiencias de un servicio y tratar de buscar soluciones. La empresa se ha comprometido a revisar los horarios, a sustituir los autobuses más antiguos y también a mejorar el servicio en general. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Hablamos con Silvia López, que es la portavoz de los usuarios del autobús Tudela de Duero Valladolid. Buenos días, Silvia.
Buenos días.
Comentaba ese problema que tenéis con el servicio de autobús, que ya viene arrastrando desde hace un año. Incluso habéis llegado a recoger firmas hasta 1.600. ¿Cuál es la situación?
Bueno, pues la situación es que hemos tenido una reunión con los miembros de la Dirección General de Transporte, con el alcalde de Tudela, con Julio Pereira, diputado provincial, que toma la palabra, y bueno, uno y tres usuarios conmigo. Y entonces, pues, parece ser que todas las mejoras que hemos pedido, que son bastantes, pues se van a comprometer en ellas. Veremos a ver dentro de unos días.
¿Mejoras como cuáles? Yo mencionaba eso, que los reponer los autobuses más antiguos, por ejemplo, pero vosotros, a nivel de usuarios, ¿qué sentís? ¿Qué queréis que se mejore?
Bueno, pues, aparte de eso, sí, pues un poquito la educación de los conductores, por supuesto. Hay muchos que están rotos, ¿no? Las puertas se abren cuando vamos, se van conduciendo. Un poco las puntuales, que sean un poco más puntuales, que se presenten los conductores en sus horarios, un poquito de todo. Y que, bueno, nos pongan los sábados las paradas que teníamos, del de las 9 de la mañana también, que paren en todas las paradas, y un poquito así. Y que pongan un poco autobuses para que también la gente que no se pueda, que tenga un poco de inmovilidad, se puedan un poco subir, porque las escaleras son muy grandes para personas que no se pueden, de reducción, vamos, de gente que no pueda subir bien al autobús y esas cosas.
Desde hace un año, ¿es desde entonces cuando habéis empezado a detectar, pues eso, que el autobús llega tarde, quizás?
Sí, la verdad que el año pasado empezó el colegio escolar, que empieza en septiembre, y fue un caos. O sea, un caos. No se presentaban los conductores, llegaban más media hora más tarde, había gente que se quedaba en tierra porque no cogíamos en uno. También hemos pedido que pongan un poquito así cuando empiece el escolar uno de express, para que no se llene uno y tengan que dejar gente en tierra, sobre todo con máquina, por supuesto, que está este año anterior, pues no había máquina para picar, teníamos que bajar, picar en uno y bajar y montar en otro. Eso han dicho que también se va a cambiar, esperemos que sí.
Hablamos de ese autobús que une Tudela de Duero con Valladolid, Tudela de Duero, es esa línea. No sé si habéis hablado con la empresa que lo lleva.
Sí, también estaba en la reunión y bueno, pues dice que se comprometen a hacer esas mejoras y ya veremos a ver.
Porque en esa reunión, ¿qué solución se ha planteado?
La solución, que todo eso se va a mejorar, que no va a volver a pasar y que, bueno, había algunas cosas, dicen, que no estaban al tanto de ellas. Bueno, entonces, bueno, pues el alcalde cada 15 días va a estar comunicado con la Junta de Castilla y León para ver si es verdad todo lo que han dicho, que esas mejoras, si se van a hacer o no.
Porque habéis dado un plazo para saber cuándo se van a empezar a
aplicar. Sí, nos han dado un plazo de 10 días. O sea, ese día, que para el jueves que viene o el viernes, ya tiene que haber unas mejoras.
¿Mejoras concretas, por ejemplo?
Pues concretas, bueno, pues por ejemplo, comunicar cada cambio que tenga la empresa, porque no sabemos nada, que lo pongan en las paradas por medio del alcalde o por medio de en los autobuses, un cambio de lo que tenga la empresa, porque es que no nos enteramos de nada.
En cuanto
Y
a
eso tienen que comunicarlo algún momento las cosas.
En cuanto a horarios, no sé si demandáis más horarios aparte del sábado, ¿no?, que haya habido cambios.
Sí, bueno, el sábado, el de las 9 de la mañana que viene de Campaspero, pues últimamente ya solo paraban en una parada, en el 1 de mayo de Tudela de Duero. Y claro, hay muchísima gente, el pueblo es muy grande, entonces hay mucha gente que es mayor y no puede bajar hasta esa parada. Entonces hemos pedido que por lo menos en esa hora paren los autobuses. Hay gente que va al médico y hay gente que va, gente mayor.
¿Y qué están haciendo, claro, en este caso?
Pues en este caso nos han dicho que sí, volverán a volver a parar en todas las paradas, el de las 9 de la mañana por lo menos, y que es el que estaba así, y bueno, a ver si es verdad que de momento no hemos visto nada, vamos, o sea.
Vosotros empezasteis a recoger esas firmas el año pasado, ¿no?
Sí.
¿Cuántas llegasteis a recoger?
1.647.
¿Y eso es lo que os ha servido de apoyo para esta reunión con la Junta?
Sí, hemos estado subiendo, subiendo y subiendo por los medios, por todo, y gracias al alcalde también, por supuesto. Gracias a él hemos tenido esa reunión y nos apoya en todo el momento, y bueno, y ahí estamos.
Pues Silvia López, portavoz de los usuarios del autobús Tudela de Duero a Valladolid, de esa línea, seguiremos muy pendientes para saber si os aplican esas mejoras que se han comprometido y que vosotros demandáis. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros también. Venga.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Mediodía.
Si echas la vista atrás de lo que ha ocurrido en Castilla y León en los últimos 40 años, seguro que hay muchos momentos y situaciones que no recuerdas. Pues la Agencia EFE ha hecho un recorrido por esas cuatro décadas de actualidad con una exposición que ya está abierta en San Benito y que se podrá visitar hasta el 31 de julio. ¿Pero qué nos podemos encontrar en esa exposición? Pues hablamos con Gorka Ruiz, que es el delegado de EFE en Castilla y León. Buenos días, Gorka.
Hola, buenos días, Carmen. Buenos días, Carmen, y buenos días también a todos los oyentes.
Muy buenos días, Gorka. ¿Cómo está siendo esa acogida? Empezaba la exposición el día 11 de julio y ya ha arrancado esos primeros días. ¿Qué estáis notando?
Bueno, la exposición creo que está yendo muy bien, por lo que nos comentan las personas que están en la sala San Benito. Está yendo gente, aprovechando el periodo estival de todo el país. Y bueno, todo el mundo lo que nos comentan es que siempre se va a su casa con una imagen, con una foto, porque hay personas más jóvenes que tal vez les puede llamar la atención, pues una foto de un Brad Pitt en el año 91, muy joven, o otras personas se quedan en el recuerdo otros sucesos que han marcado de algún modo la historia de nuestra comunidad y también del país. En función de cada persona que lo visite, todos tienen su foto, ¿no? Y entonces creo que es una exposición que hemos intentado, por un lado, intentar contar y a través de imágenes lo que han sido estos 40 años de autonomía en la comunidad, desde un punto de vista obviamente informativo, que es a lo que nos dedicamos, ¿no?, a contar lo que le sucede a los ciudadanos de Castilla y León, pero también para explicarles cómo hemos sido y cómo somos ahora, es decir, la evolución que ha tenido esta comunidad y también con una mirada siempre en la proyección al resto del mundo para contarle a través de la agencia EFE lo que ha ocurrido en nuestras fronteras para el resto del país y también, como no, para el resto del mundo.
Y en esa exposición, Gorka, son 40 sí. fotos, pero Exacto. que las habéis elegido entre más de 300.000 imágenes de la agencia sí. EFE que ha hecho en Castilla y León. ¿Cómo se ha hecho esa selección? Bueno, un duro trabajo, sin duda. ¿Cómo las habéis elegido?
Bueno, pues como bien dices, ha sido un duro trabajo. Obviamente habrá gente que eche de menos pues alguna foto, algún momento. Les pido disculpas, pero realmente es muy complicado, han pasado muchas cosas. Son, como bien decías, 300.000 imágenes las que hemos intentado seleccionar y al final te tienes que quedar con 40. Tenemos intención de llevar esta exposición a otras provincias de la comunidad y además intentando tener una mirada especial para aquellas provincias en las que se va a acoger, es decir, esta exposición. Son 40 años en Castilla y León, pero sí que es verdad que hemos tenido nuestra primera una especial mirada con acontecimientos en Valladolid, pero está previsto para octubre más o menos que recale en Burgos. Habrá algunas fotos que son comunes, pero habrá otras que obviamente habrá una especial mirada para Burgos y así para otras provincias según vayan moviéndose la exposición por el resto de capitales de provincia.
Octubre no hay fecha concreta, pero sí que está no. cerrado ya en Burgos.
En principio sí, va todo bien, lo haremos en Burgos, sí, efectivamente. Que además será circunstancia de que como bien sabes, la agencia EFE es la primera agencia de noticias en español, la cuarta del mundo, nació hace 85 años precisamente en Burgos. Y nosotros lo que cumplimos son 40 años de la apertura de la Delegación General de Castilla y León en Valladolid. Es decir, EFE lleva desde sus inicios, desde en su ADN, este vínculo especial con la comunidad autónoma de Castilla y León. Entonces nos estamos muy orgullosos de pertenecer a esta tierra y bueno, esperamos seguir contando lo que ocurre aquí pues durante muchos muchos años más.
No sé si esa exposición se ha organizado, por ejemplo, por temáticas, por momentos, la historia, por ejemplo, una parte más social, la deportiva.
Recoge todo, en nuestra opinión, ¿no? Hemos intentado, hay una parte obviamente deportiva de los grandes éxitos de deportistas de Castilla y León, como pues por ejemplo Fermín Cacho, ¿no? En las Olimpiadas del 92, una foto bastante icónica que todo el mundo recordará. Hay obviamente pasajes más tristes de atentados, despedidas también de políticos que han marcado una trayectoria, ¿no? En la comunidad, pero siempre hemos procurado que sean los propios los ciudadanos de Castilla y León los protagonistas de esta exposición, porque ellos han vivido esa evolución y esa proyección de su tierra. Y hemos procurado también pues mostrar el patrimonio, la cultura, los avances sociales, el desarrollo, también, como no, la tradición, pero también la modernidad, esas alegrías, despedidas, tragedias. Al fin y al cabo, creo que es una exposición que recoge la vida misma, como lo que ha ocurrido en estos 40 años con sus claroscuros.
Bueno, Gorka, no sé si es meterte en un compromiso. ¿Con cuál te quedarías tú?
Pues me pones, porque hay fotos muy buenas. Tenemos la suerte de contar con grandes compañeros fotógrafos en la comunidad, al igual que redactores, ¿no? Entonces es muy difícil. Hay fotos premiadas en concreto de Nacho Gallego, premiadas con el premio Cosío de Periodismo, una de Juan Vicente Herrera cuando dejó de ser presidente de la Junta en un gesto muy informal y si me permites, desenfadado, quitándose la corbata, abandonando las Cortes de Castilla y León. También hay una foto que personalmente a mí me gusta mucho, es muy evocadora de un incendio forestal en la provincia de Zamora, de un hidroavión soltando agua que dentro de la tragedia que suponen todos estos, la foto me parece que es muy inspiradora y dentro es una cosa que comentamos en la exposición. Hemos procurado siempre que que intentar mostrar a la ciudadanía que otra mirada es posible en todo tipo de circunstancias, ¿no? Y ese también me parece que es un buen ejemplo, pero animaría a la gente a que se acerque y todo el mundo va a encontrar esa foto que se va a ir a su casa y le va a recordar momentos y va a comentar con sus seres queridos de la belleza de la foto o también de la tristeza de lo que recoge.
Pues nada, con eso nos quedamos. Para esos que quieran visitarla, el recorrido por 4 décadas de actualidad, las imágenes de EFE que ya se pueden visitar en San Benito hasta el 31 de julio. Eso Gorka es. Ruiz, delegado de EFE en Castilla y León, muchas gracias por acercar esta exposición aquí.
Nada, muchas gracias, Carmen, y espero que la gente pueda visitarla y le guste. Un abrazo a todos.
Gracias.
Adiós.
Christian Dior lo bautizó como el maestro de todos nosotros y Hubert de Gvignes como el arquitecto de la alta costura. Estamos hablando de uno de los diseñadores de moda español más importantes e influyentes del siglo XX. Te hablo de Cristóbal Balenciaga. Dejó una huella imborrable en la historia de la moda. Ahora en Valladolid se viste de gala para rendir homenaje a este icono con la muestra El siglo de Balenciaga. La muestra puede visitarse hasta el próximo 13 de octubre en la Sala Municipal de Exposiciones de las Francesas. Se convierte en la pasarela de Balenciaga. Reúne más de un centenar de piezas que descubren sus gustos, también la influencia que tuvo en la moda y algunos secretos de su proceso creativo. El público podrá ver sus aclamados vestidos de boda, de noche, de cóctel, también sus depurados trajes de chaqueta, sus célebres boleros o su obra en negro. ¿Y quién ha organizado esta exposición? Pues el comisario es Pedro Usabiaga, que está detrás de la muestra del siglo de Balenciaga. Es un experto en moda y fotografía y ha decidido con su carrera capturar la esencia del diseño, con una mirada aguda y un profundo conocimiento de la alta costura. Y vamos a saludar ya a Pedro Usabiaga, que es el comisario de esta muestra. Buenos días, Pedro.
Buenos días, buenos días.
Ya está abierta esta exposición hasta el próximo 13 de octubre. Bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones de los que han llegado a verla?
Uy, estamos muy contentos, porque el fin de semana tuvimos 300, 400 personas. Estamos muy, muy, muy contentos, la verdad. No esperábamos que despuntase tan fuerte, pero estamos verdaderamente sorprendidos y contentos y agradecidos a Valladolid, pero la exposición es verdad que es muy agradable de ver y, como has explicado, pues recoge todo, una gran parte de la obra de Balenciaga y sobre todo todos los vestidos que se hacen, todas las piezas que se hacen en un taller de alta costura y bueno, es un recorrido fácil, paralelo va al siglo XX, todos los acontecimientos relacionados con cultura, con moda, con cine y entonces tiene una visita, vamos a decir así, que no hace falta ser un gran entendido en moda, sino simplemente un aficionado a la moda, a la alta costura y a la época del glamour de esos años 40, 50 y 60.
Hablamos de aspectos de la vida y también obra de Cristóbal Balenciaga. ¿Cuál es lo más destacado? Sé que seguro que hay mucho. ¿Cuál destacaría?
Bueno, yo destacaría porque ha sido difícil reunir 5 piezas tan espléndidas como los vestidos de novia que abarcan desde el año 1952 hasta la última colección de Balenciaga y que realmente estaban repartidos por toda España. Me gusta señalar que esta exposición no pertenece a ningún museo ni a ninguna fundación, sino que son la aportación de 30 y tantos coleccionistas privados que coleccionan piezas de Balenciaga, de señoras que vestían de Balenciaga y que los han cedido para la exposición. Entonces, tiene mucho mérito y sobre todo son vestidos que no se conocen, claro, no son los que están en los museos, sino que son los que se hicieron para clientas que se han guardado en armarios o a veces hasta en trasteros, ¿eh? O sea, pero verdaderamente yo me quedaría con las novias y quizá con la noche, con alguna pieza señalada, pues como el sari que hizo a Teresa Berganza, a la cantante de ópera Teresa Berganza, que ya había hecho uno similar para Elizabeth Taylor, en fin, esas son piezas muy icónicas, pero luego está, como has comentado, todo el tema del taller, de la sastrería, los abrigos, que son muy importantes. Algunas de las visitantes el otro día señalaban y estaban sorprendidas, y están hechos de una sola pieza, no está la manga cosida al resto del abrigo. O sea, se sorprendían de la maestría, de la singularidad de uno de los grandes maestros de la costura, como es Valenciaga.
No sé si habrá sido fácil o difícil el hecho de, comentaba que ha sido las clientas las que han cedido esos vestidos para la exposición. ¿Ha sido difícil o fácil encontrar?
Fácil encontrar, difícil conseguirlos. A ver, reunir 60 piezas de coleccionistas es difícil. Sumar a eso 40 sombreros de Valenciaga también ha sido difícil, más luego toda la fotografía, pintura y objetos que hay en la sala, pues juntar toda la exposición ha sido una tarea que nos ha llevado año y medio, ¿no? Pero vamos, es gratificante ahora que lo podemos ver todo junto, ¿no? Pero sí ha sido complicado, no tanto convencerlas, porque ya habíamos utilizado algunos de estos vestidos en otras colecciones, en otras exposiciones, pero bueno, siempre es difícil el juntarlos, ¿no? Y el traerlos de cada rincón de España. Eso ha sido duro y complicado, ¿no? Pero bueno, una vez que ya estaban en las francesas, pues ya ha sido cosa de cantar, nunca mejor dicho.
Y detrás de seguro que muchos de esos vestidos tienen una historia y una persona. ¿Alguno que le haya llamado la atención, alguna anécdota?
Bueno, pues los vestidos es curioso porque obviamente quienes las han llevado tienen una historia, ¿no? Pero no todas las historias se pueden contar, porque las personas que han facilitado los vestidos quieren quedar en anonimato. Pero sí hay vestidos de algunas actrices españolas, como fue Isabel Garcés, que era una de las grandes actrices del teatro y que hizo mucho cine, siempre estaba acompañando en las películas de Marisol. Y era una mujer entrañable. De esa mujer hay tres o cuatro piezas y también hay tres o cuatro piezas de sombreros y, por supuesto, lo comentado de Teresa Berganza, pero hay algunas otras personas importantes que han preferido, pues eso, dejarlos, participar en la exposición, pero guardar el anonimato.
Y volviendo a esa influencia de Balenciaga, ¿cuál diría que es el impacto más significativo en la moda del siglo XX?
Mira, yo creo que hay algunos vestidos, hay un vestido del año 61, un vestido negro de noche, que podría estar hecho hoy en día por cualquiera de los diseñadores de grandes marcas de este momento, ¿no? Es un vestido negro y es la maestría que tenía Cristóbal Balenciaga de poder tocar la tela y con dos pliegues y con otros dos pliegues detrás, pues hace construir un vestido que es una obra de arte. Y es un vestido del año 1961 que 60 o 70 años después podría haberlo hecho cualquiera diseñador de los de Nueva York, de encontrártelo en la Quinta Avenida, ¿no? Es una joya. Y yo creo que el talento de Balenciaga era precisamente eso, la intemporalidad de su arte, que su arte, aunque él no quería durar, el que él no quería perpetrarse en el tiempo, quería que su obra muriera con él, pues no le ha dado la razón la historia. La historia lo ha situado en el número uno del ranking de los diseñadores del mundo y sus piezas pues son objeto de culto en todos los museos y es un bate récords en todos los sitios donde se hace una exposición Balenciaga. No tenemos, ya te he señalado al principio de la conversación, que llevamos desde el jueves abiertos y hemos tenido 300, 400 personas diarias. Es una barbaridad para una exposición. Estamos muy contentos.
Y ya para terminar, en la moda actual, ¿qué podemos ver de Balenciaga? ¿Cómo ha influido la moda actual, alguno de sus rasgos?
Pues muchísimo. La prueba tienes que en las exposiciones, durante la época que están, las exposiciones, hay muchas veces las personas que controlan la sala me llaman y me dicen: Pedro, han venido unas modistas y están todas tiradas por el suelo intentando ver los bajos del vestido, o hay estudiantes que están haciendo bocetos. A ver, pues es que ese es el sentido de la exposición, porque como son piezas, incluso las más sencillas, son piezas que están hechas tan bien y tan bien acabadas y son tan perfecto, todo, cómo encajan las mangas, cómo encajan las solapas, es una perfección cómo están hechas. Pues claro, muchísimos estudiantes jóvenes que han oído hablar o que han visto en vídeos, pero claro, tener las piezas ahí delante, pues a veces pues vienen y con un dibujo intentan sacar el patrón y lo miran por abajo, y sobre todo las modistas de una época que hoy en día pues son señoras de una edad considerable, que les encanta ir y ver cómo está estructurado el vestido, el tejido que era, que hoy ya no existen esos tejidos. Pues todo eso, a ver, todo eso engrandece, y todo eso por supuesto que ayuda a los jóvenes diseñadores. Siempre mirar cosas buenas y verlas, además, como las hemos planteado en esta exposición, que no hemos querido meter las piezas en urnas, sino que verdaderamente estuvieran cerca con el contacto del público, pues es lo que hace enriquecedor la obra de Balenciaga, que perdura y perdurará a lo largo de los siglos.
Pues recordamos esa exposición del diseñador de Cristóbal Balenciaga, El siglo de Balenciaga, que se puede visitar hasta el próximo 13 de octubre en la Sala Municipal de Exposiciones de las Francesas. Muchas gracias, Pedro Usabiaga, que es el comisario de esta muestra.
Gracias a ti, buenos días.
Hasta luego.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Puedes hacer cara cuando me veas la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada. Ya no te hagas la idea. Decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor duele y cuando está doliendo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y el verano es esa época para disfrutar, pero ¿cómo podemos hacerlo mejor? Quizás focalizando la atención en nosotros mismos. De eso nos va a hablar hoy precisamente Eva Álvarez. Buenos días, Eva.
¿Qué tal? Buenos días, Carmen.
Muy
bueno. Estupendo, ya de lunes, ¿eh?
Ya de lunes,
sí. Con toda la semana por delante, ¿eh?
Pero ya pensando en las vacaciones, casi, casi.
Sí, bueno, pues focaliza tu atención en las vacaciones, porque hoy vamos a hablar de atención. Muchos de vosotros, cuando escucháis la COPE, estaréis conduciendo, preparando la comida de hoy en vuestra casa, trabajando o disfrutando en la piscina. Y otros, mientras escucháis, estáis buscando algo en Internet, viendo Instagram o respondiendo en alguna de las múltiples redes sociales. Estáis a dos o tres cosas a la vez. Eso sí, casi siempre con el móvil al lado y dispuestos a coger el móvil a la menor señal que os solicite. Si las redes sociales ya empezaban a ser un impedimento hace 10 años, cuando Daniel Goleman se preguntaba si el secreto de la inteligencia emocional es la atención, pues resulta que después del COVID ya tenemos otra pandemia que se nos viene encima, que es la falta de atención, o esto que se dice de la generación ansiosa, de la generación Z, ¿no?, que acaba de salir un libro. Bueno, pues ¿cuántos de vosotros no conseguís ver una película entera o incluso una serie de 45 minutos sin mirar el móvil? Tenemos que ser sinceros con esto, ¿eh? Porque cada vez necesitamos más estar mirando el móvil y atendemos menos a las cosas que estamos haciendo. Volviendo a Goleman, según él, en su libro Focus, la inteligencia emocional requiere autoconciencia, por un lado, que es decir, es la conciencia de nuestras propias mentes y emociones, y además de esta autoconciencia, la inteligencia emocional requiere empatía. Entonces, tanto la autoconciencia como la empatía pueden cultivarse perfeccionando nuestras habilidades de atención. Por eso hoy vamos a hablar de este tema. La atención es necesaria, para aprender, es muy necesaria para nuestros hijos jóvenes. Necesitan estar atentos para aprender, pero también nosotros adultos necesitamos la atención para responder a desafíos, además de aprender, ¿no? Nuestros hijos también. Nuestra vida y nuestra sociedad actual están llenas de desafíos. Os invitamos hoy a enfocar nuestra atención y considerar cómo podremos enfrentarlos, sean cuales sean para cada uno de nosotros estos desafíos. Y es que nunca antes en la historia de la humanidad, Carmen, ha habido tantos distractores, digamos, distractores seductores en el día a día de una persona. En una hora, por ejemplo, o incluso en 10 minutos estamos expuestos a pitidos, señales, recordatorios, ventanas emergentes o todo tipo de interferencias sensoriales en nuestra atención que nos alejan o quieren alejarnos de aquello en lo que estamos tratando de concentrarnos. Por eso hoy os invitamos a practicar ejercicios de atención este verano, porque diréis, ay, es que necesito el móvil para el trabajo, sí, pero en el verano vamos a descansar. ¿Cómo? Pues prestando atención o enfocándonos en lo que hacemos, enfocándonos en los demás y en nosotros mismos también, en esas tres cosas. Lo primero, pues enfocarnos en lo que estamos haciendo, sea lo que sea. Bien sea la comida, bien sea que estemos todavía trabajando, o que vayamos a ver una serie, o que estemos disfrutando del campo, de la playa o de jugar con unos amigos. Lo que estamos haciendo, enfocarnos sin mirar continuamente el móvil. En segundo lugar, enfocarnos en la persona o las personas con las que estamos. Si tomamos un café, en una comida o en una cena, en una fiesta, enfoquémonos más y mejor en atender y escuchar a la persona o a las personas con las que estamos, en lugar de hacer fotos y subirlas a la red, por ejemplo, o de mirar todo el rato el móvil, que cuando estamos con alguien que mira todo el rato el móvil parece que no nos escucha, ¿verdad? ¿Qué sugerencia podemos tener para esto? Pues aparcar nuestros móviles. Guardemos nuestros móviles en el bolsillo y sin sonido. Estar enfocado en la otra persona en lugar de en el texto que acabamos de recibir se ha convertido, fíjate Carmen, en el nuevo requisito fundamental para tener una relación con esa persona. Cuando vamos al restaurante y vemos a toda una familia, todos habréis tenido la experiencia, toda una familia, cada uno con su móvil, mirándolo, la conexión se está dañando hasta un punto que no sabemos cuál es, ¿verdad? Significa que estamos juntos, pero que no estamos juntos. Como dice Goleman, estamos solos juntos. Fijaos qué duro es esto, ¿eh? Entonces, enfocarnos en lo que hacemos, enfocarnos en los demás. Y en tercer lugar, enfocarnos en nuestra autoconciencia. Lo que antes se llamaba eso de meditar, o que lo podemos llamar mindfulness, o, como dice Goleman, entrenamiento de la atención. Puedes empezar para esto con ejercicios de respiración en un lugar tranquilo, es decir, tener conciencia de tu respiración. Respirando siempre decimos inspiración en 4 tiempos y expiración en 8 tiempos, en el doble, ¿no? Y sobre todo deja divagar tu mente, que estamos siempre fijados en 1000 cosas al tiempo, pues vamos este verano a dejar divagar nuestra mente. De este modo te invitamos a practicar este verano la atención de manera intencionada, como quien va a correr cada día a la playa, es un ejercicio. Cuida tu atención también de manera progresiva, deja tranquilo el teléfono, primero 15 minutos, después media hora o una, y así hasta que puedas limitar su uso a horas determinadas, y evita mirarlo sobre todo antes de dormir. Al final del día, revisa en positivo, eso sí, cómo lo has hecho y qué has conseguido, cómo has mejorado tu atención, tu autoconciencia, cómo has disfrutado de lo que has hecho y de las personas con las que has estado, y deja divagar tu mente. Cuando consigas dejar el móvil este verano y focalizar tu atención, date palmaditas en la espalda porque estás recargando tu inteligencia emocional y tu capacidad de disfrutar de la vida real con las personas de tu entorno real. Así que este verano focaliza tu atención, verás lo bien que sienta.
Pues Eva, yo me quedo con todos esos consejos que son tan importantes, ¿no? Focalizar, a veces se nos olvida que estamos en una conversación, lo que dices, ¿no? Estamos con el móvil mirando y no estamos prestando atención a la otra persona. Y al final,
sí,
pues...
Sí, eso es. A todos se nos olvida.
Pues...
Así que ya tenemos deberes.
Pues muchas gracias, Eva.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Para ti y para todos. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Parece que las temperaturas nos están dando un ligero respiro, pero bueno, de cara a esta próxima semana volverán a subir después de esa primera ola de calor que hemos sufrido en los últimos días. Y hoy vamos a hablar de las enfermedades crónicas, de cómo afectan las olas de calor a esas enfermedades. ¿Con quién? Con José Luis Almudí, nuestro doctor de cabecera. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo afectan estos calores a las enfermedades crónicas?
Bueno, estas olas de calor afectan a los pacientes con enfermedades crónicas, pero también afectan a las personas que son vulnerables por diferentes motivos, no solamente por enfermedades crónicas. Entonces tenemos que considerar personas vulnerables a las personas mayores, a las personas que pueden tener algún tipo de discapacidad y también a los niños menores de 5 años. ¿Por qué? Pues porque tanto los mayores como los niños pequeños, cuando hay una ola de calor, no tienen suficientemente maduro los niños y un poquito anulado las personas ya de cierta edad, esa sensación de sed, es decir, de la falta de líquidos, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos cuando hay una ola de calor es que nosotros hiperventilamos y estamos perdiendo líquidos no solamente por el sudor, que también perdemos electrolitos, sino también con la respiración. Entonces eso puede hacer que si no tenemos suficientemente activado ese mecanismo que nos permite beber agua cuando tenemos sed, pues podemos tener una deshidratación y que puede empeorar una situación de clínica, ¿no? En el caso de las personas mayores también, si son hipertensos, diabéticos o tienen alguna cardiopatía, y también en los adultos que tienen alcoholismo, pues también son, les consideramos, personas de riesgo que pueden padecer una serie de síntomas que son típicos cuando no reponemos los líquidos y cuando estamos en una situación en la cual la temperatura corporal sube muchísimo. ¿Cuáles son los efectos que produce ese exceso de calor? Bueno, pues pueden aparecer calambres por la pérdida de sales minerales, sobre todo con el sudor, sensación de agotamiento, de malestar, de cefalea, de náuseas, vómitos, incluso una sed intensa. Y uno de los signos también, como os comentaba, de la deshidratación sería el decaimiento y una sensación de prostración, es decir, esa sensación en la cual somos incapaces o seríamos incapaces, ¿no? Espero que los oyentes no hayan pasado por esta tesitura, ¿no? De ser incapaz de levantarte, de tener tal decaimiento que eres incapaz de sentarte, de mantener una posición erguida. Y cuando ocurre el golpe de calor, pues los síntomas principales van a ser náuseas, vómitos, dolor de cabeza, la piel caliente y enrojecida, un aumento de la temperatura corporal que puede llegar a estar por encima de los 40 grados, inestabilidad, mareos, incluso se pueden llegar a tener convulsiones y comas. Entonces, ¿qué es lo más importante para evitar que ocurra todo eso? Pues protegerse del calor. Hay que evitar salir de casa durante las horas centrales del día, es decir, aquellas que van entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde, que es cuando más exposición al sol hay y más temperatura hay. Beber líquidos sin tener sed, es decir, que tenemos que estarnos rehidratándonos constantemente, bebiendo agua, zumos de fruta. Normalmente siempre recomendamos zumos de fruta naturales, no zumos de fruta envasados que tienen mucho contenido en azúcares. Evitar hacer comidas muy copiosas, tomar fundamentalmente verduras, frutas, y comer menos cantidad, pero repartido a lo largo del día. No hacer ejercicio físico en esas horas centrales, descansar si vamos a descansar a la sombra, usar ropa de tejidos naturales que no nos agobie, que no nos apriete, para permitir, bueno, pues que perdamos temperatura a través del sudor y que no estemos constreñidos, ¿no? Estar en sitios ventilados, si estás en la cama, pues bueno, pues si debo utilizar para dormir o para echarte la siesta, pues las habitaciones más frescas. Y para eso, bueno, pues tenemos que tener esos cuidados que ya todos sabemos en casa, de bajar las persianas, ventilar a primera hora. Y luego también otro tema importante que tenemos que tener en cuenta en estas épocas de calor es el mantener los alimentos en el frigorífico, porque uno de los efectos que vemos también durante el verano pues son algunas intoxicaciones alimentarias, precisamente por mala conservación de los alimentos, evitar dejar esa temperatura ambiente para que no proliferen las bacterias que puedan contener esos propios alimentos o que hayan podido incorporarse a los alimentos por parte de los manipuladores. Y si tenemos la desgracia de sufrir nosotros, porque no vamos a ser capaces de reclamar ayuda, pero nos encontramos con una persona que tenemos una sospecha de un golpe de calor, ¿qué es lo principal que tenemos que hacer? Bueno, pues llamar primero al 112 para que active el recurso correspondiente, colocar al enfermo en un lugar a la sombra, quitarle la ropa y airearle. Si está consciente, colocarle la cabeza un poquito elevada y ofrecerle agua. Si no está consciente, no hay que ofrecerle líquidos porque puede hacer una aspiración y podríamos generar una complicación importante. Refrescarle con agua fría, sobre todo la cara, las axilas. No hay que meter en una bañera para enfriarle. Y si está consciente, colocarle con las piernas un poquito flexionadas para mejorar que el riego de sanguíneo vaya a los dos órganos más importantes, que son el corazón y el cerebro.
No sé si, José Luis, por ejemplo, mojarse las muñecas o la nuca.
Bueno, pues te puede refrescar puntualmente, ¿no? Mejorar esa sensación, pero poco más. Lo importante pues es evitar estar en los sitios que haya mucho calor, en esas horas centrales, y utilizar un poco el sentido común. Beber líquidos regularmente, no esperar a tener sed.
Y evitar esos cambios de temperatura también, ¿no? Quizás ahora que hace también, mucho calor en la calle.
Sí. Claro, meterte en un sitio que está muy refrigerado, pues sí que puede, por decir, una cierta parálisis de los cilios que tenemos en el árbol respiratorio y que va a impedir que las pequeñas partículas que pueden entrar con el aire pues las podamos expulsar, ¿no? Y poco más.
Pues José Luis.
Sobre todo, ya digo, que tener cuidado con las personas mayores y con los niños y con los pacientes que están tomando medicaciones crónicas.
Pues con eso nos quedamos, José Luis Almudí, médico de cabecera. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buena semana.
Valladolid.
Estar informado.
Castilla y León es líder en turismo rural, así lo reflejan los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Castilla y León encabeza el ranking de viajeros en mayo de este año con más de 73.000. En cuanto a las pernoctaciones, ahí bajamos al segundo puesto con más de 146.000. Las cifras del turismo generan también son positivas. Hemos subido en junio de este año un 4% en viajeros y un 3% en pernoctaciones. Soy Carmen García Moyona, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Hoy en COPE te estamos contando cómo está afrontando el verano el turismo rural. Pero, ¿qué ocurre en ciudades como Valladolid? ¿Cómo están viviendo los hoteles este verano? Pues para darnos respuesta a estas preguntas tenemos a Javier Fernández, que es el gerente del hotel Enara y Asociado. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Terminando ya el mes de julio, ¿qué cifras manejáis en los hoteles de Valladolid?
Bueno, pues me gustaría decir que son cifras muy buenas, pero por desgracia no lo son. Es decir, estamos en números por debajo de, sobre todo del año anterior, que es nuestro nivel de referencia, y con respecto al 2023, pues la verdad es que estamos un poquito por debajo de lo que se había hecho el año anterior.
¿Y eso por qué ha sucedido? ¿Por qué está un poco más flojo este año?
Bueno, pues yo creo que como todo es un cúmulo de circunstancias, ¿no? En primer lugar, el año pasado pues tuvimos la suerte de tener la cumbre europea, tuvimos también el paso de la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, y eso pues nos hizo un chorreo de gente, sobre todo la JMJ, tanto en la ida como en la vuelta, y también pues los de la cumbre pues durante todo lo que duró la cumbre, pues tuvimos también una ocupación bastante interesante. Pero no podemos olvidar también que cada año pues vamos se va incrementando los efectos negativos que nos producen, por ejemplo, pues las viviendas de usos turísticos que nos están pegando bocados continuamente a nuestro negocio, ¿no? a nuestra pastel, digamos, ¿no? Y eso pues cada año va incrementándose y se va a notar.
Y ahora más o menos, ¿en qué porcentaje de ocupación estáis en este mes de julio y ya pensando en agosto a estas alturas? ¿Qué porcentaje manejáis de ocupación?
Bueno, varía, esto va por barrios, digamos, ¿no? Va también por zonas, tanto de la ciudad, incluso también, bueno, pues de la provincia. Yo calculo que rondaremos entre un 10 o un 15% por debajo del año anterior, es decir, estaremos rondando pues el 50-60% de ocupación. También va a depender un poco del tamaño del hotel, de la ubicación exacta que tenga y demás, pero lo que más nos preocupa pues eso, es una caída pues que pueda rondar el 15% de ocupación con respecto a años anteriores.
¿Y cómo se podría mejorar? ¿Hay margen todavía en este verano a lo mejor?
Bueno, en este verano yo creo que ya complicado, ¿no? Porque bueno, todos los deberes que no se han hecho hasta ahora ya difícilmente se pueden hacer. Pero sí tendríamos que, bueno, pues que recapacitar un poco todo, sentarnos, empezar a valorar si pudiese haber algún tipo de actividad o de actividades que se pudiesen desarrollar aquí en la ciudad de Valladolid. Hay algunas ciudades pues que organizan pues festivales musicales durante este periodo. Hay que tener claro que nosotros, el turismo de interior, que es un turismo pues cultural o gastronómico, podemos decirlo, pero competimos contra la costa. Pues en verano, evidentemente, y más con esta ola de calor que estamos viviendo esta semana y las venideras que pudiéramos tener de aquí a final de verano, pues no se pone como destino prioritario una zona que puede ser utilizada luego en otoño o en invierno. Pero sí es verdad que bueno, pues que si se activase en algún tipo de actividad, tanto de forma pública como privada, para que atrajera un poco también al turismo a esta zona, pues sería bueno y sería bien recibido por parte del sector.
Porque quizás la base ya la tenemos, ¿no? La estación de tren de Valladolid acoge varias frecuencias, varias conexiones con diferentes puntos de España. Quizás ahí sí que se está reforzando ese turista. No sé si vosotros lo notáis.
Sí, bueno, siempre, como todo, siempre mejorable, ¿no? Pero realmente no es un punto débil la comunicación que podamos tener con ciudades como Madrid. Luego por carretera pues también estamos en una posición en la que tenemos una autovía que pasa por aquí, y eso evidentemente no es un punto débil. Como todo, siempre cuando algo funciona, siempre quieres que funcione un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, la frecuencia es también, si se acompañara con cierta regularidad a la hora del cumplimiento de los horarios, sería todavía mucho mejor. Pero realmente la cadencia de trenes desde otras ciudades, de otros vecinos, pues no está mal.
¿Y qué perfil es el que viene ahora en verano a Valladolid de los que tenéis reservas?
Básicamente familiar. Ahora mismo, pues como todo, como ocurre yo creo que en todos los destinos, el verano es una temporada de viajar en familia. No hay colegios, hay vacaciones, y entonces, bueno, pues eso se aprovecha para viajar en familia. En nuestro cliente, sobre todo los hoteles que estamos ubicados en el centro, que tenemos una componente de cliente de empresa, pues ahora en verano ese cliente cae porque está de vacaciones o porque no hay tanto la persona que viaja está de vacaciones como las empresas, que hay algunas porque no tienen actividad comercial de viajantes en esta temporada, pues cambia un poquito ese perfil, como digo, de los hoteles de ciudad, del centro. Pero si tuviese que elegir un tipo, pues evidentemente el familiar. También es el traslado de norte a sur, los que vienen de Europa, de Francia, y que van a destinos del Algarve o del sur de España, pues es una zona de paso por la autovía, pues también hay cierta incidencia en ese tipo de clientes.
Pues Javier Fernández, gerente del Hotel El Nara, muchas gracias por atendernos y esperamos a ver si remonta este verano.
Esperemos que sí, esperemos que vayamos remontando. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Javier.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mi Alcampo Mercado del Val de Valladolid abrimos los 365 días del año, de lunes a domingo de 7 a 1, en calle San Benito 1, Mercado del Val. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Toda la noche entera hay una cola que te da.
Llegamos a las 2 del mediodía, seguimos contando de todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.